mejor que las mujeres afectadas para que hablen del calvario que supone un proceso judicial tan dificultoso, exceptuando a grandes rasgos la impresión que Mario Díez, su letrado, pueda expresar. Los últimos 5 años son el resultado de un espíritu de lucha insaciable que ha desembocado en el ingreso en prisión del señor Cabezudo. Diana, cuéntanos, ¿qué podrías decirnos de los últimos 5 años?
Pues aquí no creo que yo puse la primera denuncia en 2012, que no la continué, porque me puse en contacto con Cote, vi unas fotos mías publicadas en Coco Archives, yo el contrato que tenía firmado con él era para Fotocoma. Bueno, me dijeron que estaba subida en una página como era la de Coco Archives, y me puse en contacto con él, le dije que la había denunciado, que por favor que quitara las fotos porque yo no había dado mi autorización para eso, lo cual me dijo él que yo había firmado un contrato, no lo tengo por escrito, vamos, de su cuenta de Facebook, por un chat, y al final la terminó retirando. Y todo mosquea, bueno, haciéndome un vacío terrible, la quitó y retiré, bueno, no quise continuar con la denuncia porque el fin de la denuncia era que retirara las fotos. Y luego en 2016, un compañero de trabajo me dijo que había visto una página porno. Y claro, pues a mí eso evidentemente me trajo repercusión, porque al final yo no era mi consentimiento de aparecer en la página porno. De hecho, al parecer hay fotos que yo no tengo en mi poder, o sea, que me ha sacado, que yo ni siquiera conocía. Y interpuse la denuncia y me daba exactamente igual lo que él dijera, que yo iba a continuar con la denuncia. Y me puse en contacto con él, le dije que lo iba a denunciar de nuevo, y él me dijo que él no tenía nada que ver, que esa página no era suya, que él no podía hacerse responsable, a lo que yo me quedaba pensando y decía, bueno, pero es que tú tienes un copyright, tú tienes un nombre marcado en esas fotos, que aparecen en las fotos, y tú tendrías que hacerte responsable de estas fotografías. Y decidí continuar con la demanda hasta que en 2018 el vídeo que se hizo viral respecto a Mario, que me lo pasó un amigo mío que sabía que yo había hecho una sesión de fotos con Cote, y me dijo, mira qué fuerte esto y lo otro, y digo, vamos, váyatela, digo, voy a escribirle a Mario a ver si se sabe algo respecto a mi denuncia. Entonces yo contacté con Mario, hablé con él, Y le dije que yo tenía una denuncia puesta, pero que no sabía nada, desde 2016. A lo que él entonces se puso a investigar respecto a mi denuncia y aparece la denuncia que estaba archivada. Y digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que está archivada? Si a mí nadie me ha notificado que está archivada, yo estaba esperando a que me llamaran a testificar o a comparecer o algo, ¿no? Porque me parece un tema bastante serio. Era menor en esas fotografías, está usando una página porno y me parece bastante grave como para que por lo menos se me escuche, ¿no? Me escuchen en un juzgado o pueda dar no solo la denuncia, sino pueda dar mi testimonio de qué está sucediendo, porque esas fotos se veían colgadas ahí. Y por arte de magia, de hecho, yo pude ponerme en contacto con Mario y volvieron a subir las fotografías en aquella página porno. O sea, parecía como si estuviera todo, no sé, como si le tuvieran el teléfono pinchado a él o lo que fuera, pero se puso en contacto conmigo, estuvimos hablando y me dijo, mira, tu denuncia ha sido archivada, yo te recomiendo que pongas otra denuncia al respecto, porque esta denuncia ya está archivada, pues habría que recurrirla, etcétera, etcétera. Y quedé con Mario días antes de que a Cote Cabezudo le metieran en prisión para ponerle la denuncia. Claro, yo cuando quedé con Mario, él se descargó el set, evidentemente salió los megadatos de las fotos que yo era menor, puesto que yo cumplía los años un mes después yo entonces entendía que lo normal era, pues yo firmaba una autorización, bueno, el contrato a otra fecha, y que a partir de esa fecha se publicarían porque yo era mayor de edad. O sea, yo tenía 17 años entonces, pero yo no era consciente de la gravedad del asunto. Entonces, claro, todo este tiempo ha sido incertidumbre, porque yo decía, bueno, en algún momento me llamarán para decir algo, por eso contacté con Mario. En la denuncia que yo puse en 2018 ya era más miedo de otra cosa, porque ya sabía que Mario había estado en punto de mira de mucha gente por cada trama que hay detrás, que yo desconocía, y es que puse la denuncia con miedo, y que esto me lo dijo un compañero de trabajo, que te quiero decir que esto podría haberlo visto cualquier otra persona, que en mi casa no sabía nadie nada al respecto, y he tenido que ir contándolo, dosificándolo y asimilando el todo lo que hay detrás de todo esto. Esos son 2-5 años desde la primera denuncia.
Fotografías de menores, muchas de ellas realizadas sin consentimiento, en páginas pornográficas, denuncias silenciadas y archivadas, chantajes y un abogado con principios. El 6 de febrero, nuestro compañero Melchor Miralles intentó ponerse en contacto con Ana Isabel Pérez Asenjo.
Hola, ¿Anabel Pérez Asenjo?
¿Quién es?
¿Es usted?
¿Quién es?
Anabel Pérez Asenjo, por favor. Yo soy Melchor Miralles.
¿Y quién es usted? No sé por quién pregunta, ya lo siento, Agur.
Pero usted es...
Diana, ¿cómo te has sentido durante el proceso judicial?
Pues la verdad que a mí me ha tocado el nuevo juez, y yo no sé anteriormente, yo por lo que he podido hablar con alguna otra chica, yo he tenido la suerte de que a mí me ha tratado muy bien. La vez que yo tuve que ir a testificar, a mí me ha tratado muy bien. Yo creo que se está dando un poco de luz en el asunto este, la trama esta que hay, que tiene que haber una mano negra en todo esto, porque no es normal que un asunto tan grave haya pasado desapercibido, haya medios de comunicación que detienen el asunto, porque me consta de que todo esto se ha transmitido a varias cadenas de televisión y no han hecho eco del asunto, que es lo que me parece grave, que para ciertas cosas y se movilicen tantísimo como lo que fue el tema sonado este de la manada, que en el caso de Cotecar estuve, también hay violaciones y hay a menores, y te quiero decir que esto me parece igual de grave que cualquier otro asunto de los que se le ha dado Hugo, y esto se ha tenido como muy escondido. Eso es lo que me parece muy grave.
De hecho, hubo un periodo común. Ambos temas coincidieron, el de la manada junto con el de este fotógrafo, y lo único que pareció viralizarse fue el caso de los 5 jóvenes. Muchas personas se volcaron en manifestar su apoyo a la denunciante, incluso decenas de asociaciones feministas. En el tema de Cote Cabezudo, solo 2 han hecho acto de presencia. Diana, cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿cómo ha reaccionado la sociedad con el caso de Cote Cabezudo? ¿Las víctimas sois tomadas en consideración?
Es que yo creo que la mayoría de gente sabe que hay algo, pero no hay la suficiente fuerza, no estamos respaldadas, no sé, parece como un tema tabú para la gente, como si estuviera, mi punto de vista es que tiene que haber algo o alguien que esté tapando este asunto, porque yo leí en redes sociales que si es un invento, que si por partidos políticos, que si esto nosotras, yo hablo por mí, yo no tengo ningún interés, a mí me da exactamente igual quién esté detrás. Es que lo grave de todo esto es que hay menores que han sido violadas, han sido engañadas, han sido manipuladas, y el modo que utilizaban para utilizar a esas niñas era el mismo para todas, porque yo he coincidido con varias chicas, y es que a todas utilizaban ese mismo método de pues para hacer que tú te pudieras desnudar delante de una cámara, que no tuvieras tapujos o que quieras que eso era algo normal. Entonces, me parece grave que no se esté dando eco a una noticia como esa está, y se esté la gente volcando, manifestándose y dando apoyo a no solo las víctimas, sino al abogado que está dando la cara por nosotras. Y muchas de las personas que familiares de víctimas que también se pueden sentir solos, ¿no? Entonces, es una noticia y empiezas a leer semejantes barbaridades, que si se hace por política, que si se hace por... Es que no hay ningún interés ni económico, ni político, ni nada. Lo único que se quiere hacer es esclarecer el asunto y que paguen quienes hayan hecho todo el daño que han hecho. Haya sido de ahora, haya sido de hace 20 años, no puede quedar impune esto. Es que no transmiten nada, porque igual que ha sido violada una chica en Pamplona, también ha sido violadas chicas por este señor, por llamarlo de alguna manera, siendo menor, siendo engañada. Y ya no solo chicas, que también ha habido niños. Entonces, ¿qué tienes una entrevista? O sea, que nosotros aportamos datos de todo esto. Yo puedo demostrar que era menor. El señor Cotecabezo, yo insistía que yo era mayor de edad, yo era menor, y con los megadatos de las fotos se ha podido demostrar. A mí, cuando yo fui a testificar, me enseñaron el contrato que yo firmé y un contrato vacío, que no estaba ni mi firma. Y el señor Cote Cabezudo decía que ya había firmado un contrato de por vida, que eso no es ni legal. Y yo que ahí no estaba ni mi firma. A lo mismo que me han engañado a mí, era que me engañaba a más niñas.
Apenas ha habido repercusión mediática con lo de Cote Cabezudo, y lo que se ha publicado no parece ser muy preciso. El propio Mario Díez corrigió en redes sociales un tuit a Radio Televisión Vasca.
Declarado esta mañana en el juzgado de Donostia, acusado de falsificar documentos, supuestamente manipuló a una menor para que firmara un contrato con el que le autorizaba a utilizar imágenes de la joven como si fuera adulta. Un delito que con el paso del tiempo ha prescrito, pero que el abogado de la víctima pretende activar. Recordamos que Cote Cabezudo está en prisión acusado por delito de pornografía infantil y agresiones sexuales.
A puerta cerrada, con las medidas de protección de la víctima habituales en estos casos. Yo confío en que el Ministerio Fiscal modifique su criterio respecto de la prescripción del delito de falsedad documental y que se produzca una condena sobre los dos delitos en los términos que solicitamos en el escrito de acusación.
Y vamos con el coronavirus.
Diana, ¿tú cómo has percibido el comportamiento de la prensa para con vosotras, las víctimas?
Tabú. Es que ha parecido todo tabú. Y luego, las cosas que he podido leer al respecto, pocos son los que se han atrevido a decir todo como es, con pelos y señales. No, nadie ha querido dar la realidad. No sé si es que lo que le comentaba antes es que no, esto es algo que se ha ido tapando y no han ido diciendo la verdad. Y no será porque la gente no se ha movido. O sea, que se ha dado con medios de comunicación que no han hablado del asunto, cadenas de televisión. A ver, me parece lo suficientemente importante para dar eco, que se escuche y se juzgue a esas personas. Se busque los culpables, se busque quién está detrás de toda esa trama. Y sobre todo, que esto es lo que me parece fuertísimo, que hoy en día todavía esas fotografías de esas menores, y me incluyo yo, están todavía colgadas en internet, que esto es lo grave. Sí, siguen colgadas. Es muy fuerte. Lo destacable en mi caso es que la denuncia se ocultó. No sé si es porque tenía la fuerza suficiente para meterlo en prisión, no lo sé por qué, pero mi denuncia desapareció. Se archivó, a mí no se me notificó, no me dieron derecho a réplica, no me dieron derecho a nada. Y me enteré gracias a mi abogado. Mario Díaz fue el que me llevó a comisaría de la Policía Nacional a poner la denuncia, días antes de que se apresaran a Cote Cabezudo, vamos. Utilizando toda mi trama, ha hecho que pudiera meterme la causa principal, dado que es que yo llevaba con mi denuncia desde 2012. No continué porque retiré las fotos, era el fin. Que mucha gente critica y dice, bueno, porque esto es lo que quieren, el dinero, quieren política, seguro que son de otros partidos, que quieren hacer daño a los políticos. Es que no ha habido ningún interés de ese tipo. Yo en 2012, yo me puse en contacto directo con Cote y le dije que la había denunciado. Es que todo eso tengo que decir, que al momento que retiro las fotos, yo no continúo con la denuncia. Hay no fines económicos, ni políticos, ni nada. Hay fines de que una chiquilla quiere que quite sus fotografías de internet porque no tiene esa autorización. Punto. En 2016 ya con la vergüenza que pasé y la repercusión que me pudo a mí traer en ese momento, que te dijeran a ti un compañero de trabajo que te estaba viendo desnuda, me parece lo suficientemente grave como para coger y poner una denuncia. Si de aquí no me baja la burra, vamos, es que no me muevo de aquí. Y ya me puedes retirar la foto, todo lo que quieras, y yo continúo con la denuncia, porque es que él a mí me ha hecho el suficientemente daño como para que yo continúe y ese hombre esté preso. Y sin contar la gente que ha sido violada, que ha sido manipulada, que ha sido engañada. Es que hay muchas chicas detrás de esto.
Son muchos los psicólogos que acreditan que un depredador sexual no abusa, en la mayoría de los casos, por placer sexual, sino por la satisfacción que le produce tener poder hacia su víctima. Rara vez se anticipan a las consecuencias y nos consta que el comportamiento de Cote Cabezudo es ufano y pretencioso aún entre rejas. Depredadores sexuales de esta índole se escudarán en una enfermedad mental ficticia. Y cuando esta baza nos sirva, argumentarán que ha sido la víctima quien le ha dado motivos para abusarla. Diana nos ha dicho que la prensa no ha tratado correctamente el caso, calificándolo de tabú. Las víctimas no parecen tampoco recibir tanto apoyo como debieran y, judicialmente, su denuncia fue ninguneada. Diana, ¿cómo ha sido vivir en silencio todos estos años antes de que el asunto estallara?
Yo mi sesión de fotos, yo vi cosas que no me gustaron, no me dio confianza y no continué. Pero que hay chicas que han tenido un montón de sesión de fotos porque las engañaba, eran más manipulables, o yo qué sé, yo tenía otro tipo de carácter y supongo que no era una persona manipulable para él. De hecho, yo tengo correos en los que él me escribe, me ofrece hacer desnudos eróticos que él llamaba, que eran supuestamente siluetas en las que no se veía el cuerpo ni nada, renumerado todo. Y yo me niego y le digo que no estoy interesada. Te quiero decir que no, en ningún momento he continuado con ello. Entonces, yo no viví en silencio nada porque no he sufrido nada de consecuencia hasta que me veo reflejada en una página web que no me corresponde, que era como una especie de plataforma pues para que nos saliera trabajo como modelos y demás. Y en ese momento, pues las chiquillas con 17 años que más quieren ser modelos, ¿no? Y pues tenía su ilusión y jugaba pues con esa baza. Pero ya de repente te ves reflejada en una foto tuya, en una página pornográfica, me parece gravísimo. Y ya después ya verte en una página porno, o sea, dedicada al porno, ya es lo más. Y que la gente esté pagando para descargarse una sesión de fotos tuya, pues mira, que la mayoría no conocemos el contenido de las fotos, porque él nos daba las fotos que a él le parecía. Entonces, claro, las numeraciones no cuadraban. Y, por ejemplo, yo recuerdo que, imagínate, era la foto de 306, por ejemplo. Y me decía, bueno, pues esta foto me gusta para que la cuentes, la de 306. Y sin embargo, subía una foto que a lo mejor era una foto que te había sacado un flash-up en movimiento y se veía el pecho a lo mejor y decía, oye, que es que yo no te he dicho, sí, tú me has dicho la de 306. Y digo, ya, pero es que mi de 306 no es la que estoy subiendo. Entonces, claro, tú en ese momento no te imaginas que pueda haber más fotos y demás. Y dices, bueno, pues era una foto que me ha dado movimiento, en cambios posturales, lo que sea. Es que era muy grave, muy grave. Ya sabes que ese tío, pues evidentemente de confianza no era. Yo, y lo que te digo, es que yo ya en 2016, cuando a mí la vergüenza me pudo, y dije, pero bueno, ¿yo por qué tengo que estar pasando esta fatiga en mi trabajo? Que no he visto a mí mis compañeros del trabajo desnuda. Si yo no tengo por qué sentir miedo, ni tengo que, digo, tengo que denunciar, pero tengo que denunciarlo y continuar con esto porque ya no puedo más. O sea, y es que me daba vergüenza ir al trabajo. Digo, vamos a ver, digo, es que encima, vamos, yo conozco casos que hay una de las muchachas que tiene, que le sacaron, le pusieron en su perfil una foto de una asiática haciéndose, masturbándose.
No será la primera vez que una persona denuncia y a partir de ahí sufre una auténtica odisea. Diana, rememorando el pasado, ¿te arrepientes de algo? ¿Volverías a tomar los mismos pasos que has realizado? ¿O tal vez llevarías esta aberrante lucha de otra manera?
No, porque sabiendo todo lo que sé, desde luego que no. Lo que pasa es que con 17 años, pues, desde luego una niña no eres, pero no eres consciente de la gravedad del asunto, vamos. Porque crees que te vas a comer todo el mundo, pero el mundo te acaba comiendo a ti. Y con 17 años te crees realmente que te comes el mundo.
Sí, claro, y a veces da igual la edad que se tenga. Este mundo viperino se ensaña con quien lucha por no amedrentarse.
Dime más o menos lo del tema del sicario, del sudaca ese.
No, bro. Ahí me comentó el tío que a ver qué había que hacer, porque tenía un abogado que le estaba jodiendo y jodiendo y tal. Y yo cuando no estaba, yo no sé ni por qué estaba aquí ahí cuando llegó. Y entonces había uno, el colombiano aquel que había, uno alto,
sí,
fuerte y tal, sí, y sé que estuve hablando con él.
Bueno, escúchame.
Yo toda la intención tenía de llegar al matarile.
Ya. Bueno, escúchame. O
sea, está el tío desesperado con el tema, ¿no?
Nada, el juicio va a celebrarse a puerta cerrada, con las medidas de protección de la víctima habituales en estos casos, y nada, esperamos al desarrollo del juicio. Yo confío en que el Ministerio Fiscal modifique su criterio respecto de la prescripción del delito de falsedad documental y que se produzca una condena sobre los dos delitos en los términos que solicitamos en el escrito de acusación. Vamos a ver cómo sale.
¿Nos puede recordar, por favor?
Sí, por los delitos de falsedad documental se solicita una pena de 4 años, no sé si 5 o 6 meses de prisión. Ahora, bueno, refrescaré el escrito de acusación al entrar. El Ministerio Fiscal entendía que ese delito estaba prescrito y solicitaba condena solo por el delito de aportación a juicio de documentación falsa, por el que pedía 5 meses y nosotros como acusación particular pedimos 6.
Una pregunta, ¿el juicio sobre la pieza principal, tenemos alguna aproximación
sí,
de cuándo puede ser?
Sí, el juicio sobre la pieza principal está declarado concluido el sumario. De manera que ahora mismo los 29 tomos de actuaciones están en la mesa del Ministerio Fiscal para que formule escrito de acusación y conclusiones provisionales. Yo en alguna conversación con el Ministerio Fiscal ya me manifestaron que en menos de 3 meses no les resulta posible formular escrito de acusación con el volumen de la causa. Así que quiero creer que junio a lo mejor puedan tener el escrito de acusación, en cuyo caso nos darán traslado a nosotros para formular nuestro escrito de acusación por término de 20 días. Entiendo que serían los necesarios. La ley dice 10 y 10 más si la causa excede de 1.000 folios. Con lo cual, 20 días más para formular nosotros nuestro escrito.
¿Y la pieza principal? ¿Nos recuerdas un poco...?
No, bueno, la pieza principal se le procesa por 47 delitos, muchos de ellos de forma repetida, delitos de agresión sexual, de corrupción de menores, pornografía infantil, amenazas, estafa, injurias contra la integridad moral. Nosotros tenemos que recibir la causa completa, pero a bote pronto no me salen cálculos inferiores a 300 años de petición de condena.
Lo de la falsedad documental de hoy tenía que ver con la edad de las víctimas,
¿no? Sí, es un delito en el que, falseando los contratos, hace parecer mayores de edad a víctimas que son menores de edad, cosa que tiene una importancia fundamental, porque la pornografía en mayores de edad no es delito. Sin embargo, no hay posibilidad de pornografía infantil con consentimiento de la víctima. Entonces, ese matiz lo que hace él es otorgarle la impunidad para el delito de corrupción de menores, haciendo parecer que un menor es mayor.
¿Para que sí está prescrito?
Claro, el tema de la prescripción, nosotros entendemos que un delito que es medial, es decir, que se comete para garantizar la impunidad de otro, la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional establece que la prescripción del delito más grave absorbe la prescripción del delito medial. En la medida en que, respecto de esta misma víctima, a Cote Cabezudo se le ha procesado por corrupción de menores, sin que el delito esté prescrito, yo entiendo que la prescripción de la falsedad sobre la que se asienta la corrupción de menores tampoco puede estar prescrita.
¿Y eso es lo que vas a defender?
Eso es lo que voy a defender y que espero que, a la vista de lo que se practique en el juicio, el Ministerio Fiscal modifique su criterio.
Hoy comparece una víctima, ¿no?
Una víctima hoy.
Solamente, ¿no?
Una sola.
Se va a escuchar el testimonio de una víctima.
Respecto únicamente de ese delito.
Tenemos pendientes.
Mario, no sé si nos puede informar. La semana pasada tuvo usted, dentro del caso de Cote Cabezudo, pero en otro sentido, como denunciado por la jueza anterior del caso, ¿no? Una vista. No sé si nos puede informar de ese tema, por favor.
Bueno, tuve una audiencia previa por la demanda que me interpone Ana Isabel Pérez Asenjo. ¿Tengo que entrar ya? Os comento la salida, si queréis eso. Empieza la sala.
Muy bien.
Diana, desde tu impresión personal, ¿cómo ha sido tratado vuestro letrado?
Mario Díaz está amenazado. Es que no te puedo decir más. Está amenazado. A mí me parece injustísimo. Que yo entiendo que es que Mario está destapando todo el asunto y no les está haciendo gracia, pero es que alguien lo tenía que hacer. Y Mario Díaz con todas nosotras se ha portado de maravilla. Se ha portado increíblemente bien. Y es una persona que hoy por hoy, ya te digo, es que chapó, es un tío increíble. Lo está haciendo todo, se está jugando todo por nada. Porque es que económicamente nadie lo avala. O sea, se ha creado la asociación de esta acción política, etcétera, etcétera, pero que económicamente nadie lo avala. Y lo está haciendo esto porque él sabe lo que hay detrás de esto y sabe que es un caso muy importante. O sea, jugando su tipo, está jugando su tipo porque que él la ha amenazado. Hace poco, yo estuve reunida con él y yo sabía de la gravedad de las escuchas que había tenido, de que había estado amenazado, etcétera, etcétera, pero claro, es que lo cuento y es que se te encoge el cuerpo. Dices, vamos a ver, porque es que ves lo grave que es. Dices, madre mía, si lo han amenazado a él, ¿quién dice que no me vayan a amenazar a mí o a mi familia? Eso es lo que te echa para atrás y eso es lo que buscan, el miedo. El miedo, pero si muchas chicas están en anonimato y ni siquiera se han prestado a poner denuncia porque tienen miedo de lo que puede haber detrás.
A veces ni nosotros mismos nos lo podemos imaginar. Diana, última pregunta. ¿Crees que Cote Cabezudo recibirá una condena justa acorde con el daño que ha realizado a lo largo de estos años?
No, yo creo que justo no va a ser. Justo no va a ser nada. Porque es que ese hombre se merece haber estado en la cárcel desde el primer delito que cometió. Ahora, a lo que le queda de vida a ese señor, que se quede en la cárcel. ¿Y quién te dice aquí? ¿A mí quién me asegura que ese hombre no vaya a salir dentro de 10 años con una condena de 25 años? No hay asesinos que salen por buena conducta, etcétera, etcétera, mucho antes de su condena, de cumplir su condena. ¿Eso es justo? ¿Que se vea sin dinero, que lo que le hayan incautado se lo quiten? ¿Eso es justo? No, justo es que desde el primer delito que comete se pasa el resto de su vida con una sola persona que haya hecho daño, que tenía que tener una condena de por vida, Y se le van a quitar las ganas de seguir con las tonterías que ha hecho. Por mucho que ahora lo metan, hasta que se muera en la cárcel, no va a pagar ese hombre todo el daño que ha hecho a la gente. Claro, es que ha violado, es que ha sido prepotente, ha sido soberbio, y todo eso se le daba la impunidad que tenía ante la ley. ¿Por qué? ¿Por qué se esconde mi denuncia? ¿Por qué a mí no me deja manifestarme? Alguien hay entonces en el juzgado que esconde mi denuncia, ¿no? ¿Por qué la policía cuando yo dije que era menor, en la denuncia que yo puse en 2016, no hace escrito de lo importante que es que una menor está en una página pornográfica? Y en la denuncia no consta que ponga entonces era menor. Porque yo estoy poniendo una denuncia porque esas fotos yo era menor. Por menos he visto condenas más rápidas. O sea, te quiero decir que ahora mismo te para la policía, te mira el teléfono y te da una foto de un menor desnudo y tú al día siguiente, o sea, tú para empezar ya te vas detenido. Y este señor, la denuncia que yo le puse, no la llevaron a testificar, o sea, no le llevaron a un detenido, en absoluto. No, y entonces eso te crea a ti inseguridad, dices, pero bueno, este hombre, ¿cuántos contactos tiene, no? Algo tiene que haber, es que no es normal.